Con nosotros al delegado presidencial Rubén Quesada. ¿Cómo está, delegado? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí empezando la semana ya.
Empezando esta semana entre cortancia. Es feriado el jueves.
¿Serio? Ah, cierto.
No se había dado cuenta. Mucho trabajo está.
Sí, pero... sí, bueno. No, bien, bien.
Delegado, bueno, tiempo ya de... No sé si hacer balances de este año. Le ha tocado difícil, sí, estos días. El paro de camioneros le tocó. Antes le había tocado el incendio en Montepatria. Se vienen cosas para fin de año, precisamente. El cierre de año siempre es época complicada. Se viene el verano. ¿Cuál es el balance que hace usted de estos últimos 6 meses de gestión acá, en este caso de la delegación presidencial?
Bueno, lo primero a aclarar, yo ya renuncié a los feriados, por eso no contemplo ya la contingencia, no respeta ni fines de semana ni feriados. Bueno, han sido 6 meses, sigo diciendo lo mismo, intensos, todos los días hay cosas que hacer. La contingencia y el trabajo del equipo es que en el fondo la contingencia no se coma el programa, los proyectos, las iniciativas que hemos estado impulsando en materias de seguridad, de reactivación económica y temas bien regionales, cómo vamos a enfrentar ahora este próximo año con un presupuesto que está aprobado, y aquí agradecer todas las gestiones que se hicieron para lograr aprobar un presupuesto que nos va a permitir trabajar con el diseño que tenemos en este gobierno. Recordemos que este año trabajamos con lo que nos quedó en materia de recursos, de destinación, de presupuesto. También asumimos el 11 de marzo y la gestión, digamos, que durante los 3 primeros meses fue bastante intensa. Entonces, la ejecución de lo que se había gastado nos dejó poco para trabajar. Pero más allá de lo que fue, queremos hablar de lo que está haciendo y lo que va a hacer nuestro gobierno, particularmente el gobierno central en la región. Y aquí tenemos muchas cosas por avanzar en materia de, por ejemplo, ahora periodo estival. Este miércoles abrimos el paso a Aguas Negras, vamos a estar ahí a 4.800 metros de altura, esperando no apunarnos, pero viendo cómo eso nos permite también reactivar económicamente y cumplir nuestro compromiso que teníamos con y que tenemos todavía con el sector comercio, con el sector turismo. Somos una región que en estos meses gran parte de las personas hacen los ingresos más fuertes que durante el resto del año, por lo mismo tenemos que y estamos moviéndonos para que todas las aristas funcionen lo mejor posible. Sabemos que el turismo depende de muchas cosas, de la congestión vial, que depende también de no solo la parrilla de ofertas culturales, turísticas, deportivas, sino que también, por ejemplo, en materias de seguridad, en la medida de que seamos una zona segura, eso también es un activo que llama a más turistas y hace que vuelvan los turistas. Y cómo también descentralizamos, cómo lo hacemos para que los beneficios de esta actividad económica lleguen a toda la región y no solamente a los mismos lugares de siempre, que está bien, pero queremos mejorar. Entonces, son hartos desafíos en esa área y estamos esta semana reuniéndonos con los distintos actores para también poder darle este impulso como corresponde y el 15 de diciembre lanzarnos con todo en lo que esperamos sea la mejor temporada de los últimos 5 años.
Sí, bueno, precisamente aquí Felipe preguntaba y me se adelantó con la pregunta, dice: consulta para el delegado, ¿tendremos un plan de seguridad para este verano similar al plan Estrella? Me da la impresión que lo énfasis que usted me plantea es un poco reactivación económica y seguridad también. A propósito, por ejemplo, de la encuesta que apareció hoy día, la CADEM, que dice que el 80% de las personas en Chile le tienen miedo a la delincuencia. ¿Cómo eso lo van a trabajar usted a nivel regional, pensando en lo que dice, por ejemplo, Felipe? Se viene fin de año, vemos en la prensa nacional, por ejemplo, que se están preparando para el fin de año en Santiago. ¿Cómo se está preparando la delegación y precisamente las distintas policías para actuar frente a un verano que va a ser mucho más libre que los últimos 2 que tuvimos con pandemia?
Sí, bueno, lo primero es que la preparación requiere coordinación y organización. O sea, estamos ya en contacto con las policías, pero no basta. Tenemos que estar en contacto con los municipios, con el sector privado, con todos los actores, porque creo que si hay algo que ha marcado la pauta de este gobierno es que si actuamos coordinados, actuamos con generosidad y todos nos organizamos de buena manera, nos va mucho mejor a que cada uno por su cuenta. Y eso va a seguir siendo la tónica de lo que queremos impulsar desde la delegación, viendo cómo podemos sacarle el máximo provecho a las fuerzas que tenemos. Sabemos que siempre, como todo, y también viniendo del ámbito de la salud, los recursos siempre van a ser insuficientes para todas las necesidades que tenemos. Entonces, nuestra responsabilidad es cómo los organizamos de buena manera. Y ahí va a ser clave la coordinación que podamos tener entre carabineros y inspectores municipales, por ejemplo. cómo podemos maximizar lo que hemos hecho en la recuperación de espacios, que no sea una cosa de que vamos liberando o asegurando lugares y después nos vayamos a quedar sin contingente policial. Entonces, las ocupaciones tienen que ser policiales, pero también ciudadanas. Tener ocupaciones de espacios con actividades, con recreación, con sentido de pertenencia, porque en la medida de que las personas sientan que el espacio recuperado es suyo, finalmente vamos a tener un mayor control social, que es algo que se ha ido perdiendo durante el último tiempo, y estamos en un momento en que muchas personas piensan que lo que es de todos termina siendo de nadie. Aquí lo que queremos es cambiar un poco ese panorama, y lo que es de todos lo cuidamos entre todos y todas. Así que tenemos la planificación, va a ser principalmente en coordinación. Vamos a tener refuerzos del nivel central durante el verano, pero sin duda solamente con más policías no se va a lograr. Esto es algo que tenemos que ir de la mano con los municipios, con la ciudadanía, porque si no... aunque tengamos, y no se puede tener un policía en cada esquina, vamos a seguir teniendo los mismos problemas.
Sí, de hecho, bueno, justamente es uno de los grandes triunfos destacados a nivel nacional, el tema de la recuperación de espacios públicos, sobre todo en el centro de La Serena y ahora de Coquimbo. Y el fin de semana salió una columna del diputado Fuenzalida que es menos auspicioso, dice que se van a relajar las medidas y que los comerciantes ambulantes ya fijaron anclas en los centros de ambas comunas, y que él lo dice, se va a observar cómo se van a relajar las medidas y que va a aumentar el comercio ilegal durante estos meses.
Bueno, yo esperaría que no fuese así. Con el diputado Fuenzalida hemos conversado varias veces, yo tengo una muy buena opinión respecto a su interés en la seguridad. Lamentablemente con la columna que salió en medios de comunicación me chocó un poco, porque es precisamente todo lo que nosotros no queremos desde el gobierno, hacer... opinión en seguridad desde la contingencia, tomar medidas al calor de un enojo, generar un sentido de eliminar esperanza. Entonces yo creo que esas fórmulas son las que estaban hasta antes que llegáramos como gobierno y que sin duda no dieron muchos frutos. Entonces yo lo invitaría, tal como lo hemos conversado en el mundo privado, entiendo también que en la arena pública uno marca posición, marca sector. En la oposición, claro, algunas personas pueden hacer una oposición más constructiva, otras buscando pegarle al gobierno, pero sin duda yo mantengo la invitación a trabajar en conjunto, y si él tiene alguna opinión respecto a cómo poder mejorar, hagámoslo, pero no al calor de la contingencia ni con llamados altisonantes que finalmente terminan haciendo que todos nos resguardemos, y las cosas buenas que han ocurrido han sido en la medida de que hemos sido generosos, hemos podido abrirnos y hemos podido articularnos. Y esos mensajes van en todo el sentido contrario.
¿Cómo ha sido la relación con los otros parlamentarios con este cargo de delegado presidencial? Ya llevamos harto tiempo con esta figura, que en algún momento el presidente dijo que iba a desaparecer, pero que a raíz de lo que usted ha hecho durante el último tiempo, todavía se nota muy necesaria, ¿no?
Bueno, nosotros somos un gobierno que cree profundamente en la descentralización, y tenemos que ir generando iniciativas, generando un traspaso de competencias, fortaleciendo a los gobiernos regionales. Eso no cabe ninguna duda, y es a lo que se está haciendo. Existe el mecanismo para hacerlo, que está por ley desde hace muchos años, pero que durante este gobierno se ha impulsado. ¿Cómo hacer que funcione de buena manera, funcione de manera también coordinada? Porque si cada gobierno regional pide competencias distintas, para traspasar una competencia hay que generar un proceso que involucra muchas comisiones, muchos funcionarios. Entonces, los países no resisten un traspaso desorganizado de competencias. Hay que hacerlo, y hemos avanzado más rápido que los gobiernos anteriores. Ahora bien, nosotros como delegados presidenciales, delegadas presidenciales a lo largo de Chile, tenemos un mandato que es por ley. Somos herederos jurídicos de lo que es la intendencia, y desde ese punto de vista, mientras tengamos las facultades para poder tomar decisiones o emitir acciones o supervisar servicios, tenemos que ocuparla, y ese es el mandato que nos han dado desde Presidencia, desde el Ministerio del Interior, porque finalmente el día de mañana, cuando evalúen nuestras acciones, si nosotros tenemos la capacidad de tomar una decisión o la responsabilidad legal frente a una situación y no lo hacemos, finalmente nadie nos va a perdonar el no poder haber hecho algo por resguardo, por el qué dirán, por si esto irá a enojar o no enojar al gobernador de la región respectiva. Así que A nosotros, efectivamente, nos dijeron, ustedes van a ir traspasando funciones, hay un mecanismo para aquello, su cargo finalmente no es de ustedes, es un cargo que nosotros estamos al servicio de lo que nos corresponde hacer, pero ocupen sus facultades al máximo porque la población los necesita para implementar el programa de gobierno que ganó por amplia mayoría y también para resolver las urgencias, que es lo que estamos haciendo en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, en materia de escasez hídrica, y que ahora no nos podemos contener por ningún tipo de forma, sino que tenemos que aplicar todas nuestras capacidades para resolver articuladamente los problemas de la población.
¿Y en ese sentido, delegado, ha mejorado las relaciones con la gobernadora Cris Naranjo o lo dejamos como deseo a Navidad que mejoren las relaciones?
Bueno, es nuestro deseo desde el 11 de marzo que podamos tener una buena relación fluida, coordinada, generosa, que anteponga los problemas comunes a los intereses personales. Y nosotros creemos que desde este gobierno está la voluntad, lo hemos dicho, para bailar tango se necesitan dos personas. Aquí nosotros somos una fuente de permanente intención de poder coordinarnos de buena manera, pero si no hay conciencia de problema es muy difícil poder avanzar, y eso es algo que tiene que hacer cada uno en su foro interno. Nosotros tenemos nuestra autocrítica, tenemos nuestro espacio de mejora, esperamos que también puedan hacerlo desde el gobierno regional, porque este año 2023 nos vamos a enfrentar a problemas muy grandes y tenemos que hacerlo de manera mancomunada.
Sí, estamos conversando con el delegado presidencial Rubén Quesada, haciendo un poco un balance ya de lo que es este año 2022, que ya se nos va, y un poco los desafíos para el próximo año. Dentro de lo que estaba preguntando precisamente Carlos Martán, y de lo que usted también me está señalando, delegado, usted habla de la urgencia de la región, de las prioridades que tiene que tener la región, y dentro de esa misma, de este cargo nuevo de delegado presidencial, hubo, como decía Carlos, ahí algunas situaciones que se cruzaron con la gobernadora regional. Usted en un momento quiso apurar un poco la ejecución presupuestaria, envía una propuesta que finalmente es desconocida por la gobernadora. ¿Esta situación de cruce está zanjada ya con la gobernadora? ¿Lo han conversado? ¿Han podido delimitar cuáles son las funciones de cada uno? Porque no. Ella señalaba que poco menos que usted se estaba metiendo en una cosa que no le correspondía.
Sí, la verdad es que me gustaría precisar un poco, porque eso ha sido siempre temática de discusión. Quienes forman parte del Consejo Regional saben que lo que hicimos como gobierno a mitad de año fue en el marco de una comisión de presupuesto donde se nos solicitó poder participar, plantear cuáles son los proyectos que el día de que en ese minuto, a mediados del 2022, tenían la posibilidad de ser ejecutados rápidamente, que ya estuviesen o con RS o ideas, porque habían una serie de proyectos, algunos que podían ser ideas que ya teníamos coordinados con Desarrollo Social, que si se materializaban en un proyecto pudiesen tener una tratativa más rápida, o las que estaban en espera de ser evaluadas por Desarrollo Social, también que el gobierno regional nos dijera cuáles de esas son las que priorizan, porque sabemos que no se puede procesar todo de una sola vez, o cuáles ya se encuentran aprobadas, o sea, ya se encuentran con resolución, pero falta desde los equipos técnicos del gobierno regional. Fue poner sobre la mesa todas las cartas con los distintos estados de evolución.
Y no proyectos que necesariamente ustedes hubiesen hecho, sino que en el fondo estaban ahí.
Sino que qué es lo que tenemos, sabiendo de que estábamos a mitad de año y los riesgos de poder cumplir con la ejecución presupuestaria eran altos, los riesgos de incumplimiento. Entonces dijimos, ya, ¿qué es lo que hay? Independiente si formaba parte de nuestra cartera priorizada o no. Si nosotros entendemos, y por eso digo que somos un gobierno profundamente regionalista y descentralizado, porque no fuimos sobre la mesa con nuestros proyectos. De hecho, muchos de los proyectos que teníamos a mitad de año venían del gobierno anterior, porque ya tenían que ser procesados. Entonces, entendiendo que esto es un proceso más largo y más grande que el gobierno propiamente tal, hicimos un acto de poner todo sobre la mesa. Díganos qué es lo que quieren apurar, qué es lo que ustedes quieren. Si ustedes aprueban todo esto, son alrededor de 40.000 millones. Entonces, poner eso a disposición en una comisión de presupuesto. Después nosotros nos retiramos, las comisiones son un espacio donde uno participa y finalmente los acuerdos se generan ahí adentro, se ve con buenos ojos en esa comisión lo presentado se discute después en un plenario y ahí es donde la gobernadora probablemente no fue informada por sus equipos técnicos de todo este proceso y lo asumió como que nosotros presentamos una cartera. Nosotros no tenemos capacidad de presentar carteras, nosotros no tenemos la capacidad de aprobarla. Entonces creo que probablemente su equipo asesor le jugó una mala pasada y no le planteó cuál fue la evolución de este caso. Ahora, nosotros entendemos que eso es algo que ocurrió, que se pudo haber tomado en su mérito, que el gobierno regional, el Consejo Regional, tiene todas las potestades para poder decidir qué es lo que hay y qué es lo que no. Este último mes se han aprobado una cantidad impresionante de proyectos, una cantidad muy importante de millones que esperemos que puedan ser procesados, porque los analistas que evalúan en desarrollo social siguen siendo los mismos. Esto es igual que en el colegio, si uno se consigue la cartulina el día domingo en la noche y empieza a tratar de hacer la tarea apurado, puede tener dificultades. Entonces, hemos conversado con nuestros equipos y toda la voluntad para sacar adelante el trabajo, pero entendiendo que hay procesos, que hay tiempos, hay plazos. Por ejemplo, nos tocó algo muy difícil con el proempleo, y esto es algo que también me gustaría aclarar, porque tuvimos algunas dificultades con los alcaldes, producto de la llegada de los recursos de proempleo, y aquí, como en este programa, como en todos los programas, hay tiempos y plazos propios de la administración pública. Entonces, si por ejemplo vamos a continuar con el programa desde el mes de enero del próximo año, que así ya ha sido la voluntad del Consejo. El Consejo planteó, queremos que este programa continúe. A nivel central, la Comisión Nacional de Proempleo dijo, perfecto, continuémoslo el 2023. Pero no hay claridad de cuántos son los cupos que va a financiar el gobierno regional, cuántos son los recursos. Finalmente es muy difícil porque desde que el gobierno regional, a través del Ejecutivo, en este caso la gobernadora, envía a Santiago, ¿sabes qué? Vamos a querer esta cantidad de cupos con esta cantidad. Tiene que pasar a DIPRES, a Contraloría, a la Subsecretaría de Trabajo, a la Delegación Presidencial y finalmente a los municipios. Y ya estamos a 5 de diciembre y todo ese proceso demora una buena cantidad de tiempo. Sí. Entonces, difícilmente nosotros como delegación vamos a poder generar los contratos con los municipios y pasar entregar los recursos los primeros días de enero si es que no está ese dinero y no se ha dado ese trámite administrativo. Si finalmente se envía una carta la segunda quincena de diciembre, probablemente en el mes de enero recién estemos en DIPRES viendo estos fondos o esperando que lleguen de Contraloría. Entonces, ese ha sido nuestro llamado, ha sido bien recibido por el Consejo Regional. De hecho, nuestro director nacional de Proempleo estuvo en el Consejo los primeros días de noviembre y, bueno, esperamos que se materialice porque no podemos volver a tener el mismo problema que tuvimos el segundo semestre de este año, donde los fondos para iniciar el programa el 1 de julio se solicitaron el 7 de julio.
Claro. Sí. Claro, y eso lo criticaba precisamente el alcalde Vicuña, que había gente que estaba trabajando y no recibía sueldo, claro. y después recibía sueldo para pagar la deuda que había generado ir a trabajar.
Y nos toca poner la cara a nosotros, porque finalmente nosotros interlocutamos con los municipios, y sobre todo, y más allá de eso, si nosotros no tenemos ningún problema con poner la cara en situaciones difíciles, pero el problema son las personas que trabajan ahí por un sueldo, para poder llevar sustento a su casa y que finalmente tienen los problemas.
Claro que sí.
No, bueno, sean dos cosas ahí, que finalmente una es la calidad de los proyectos, que quizás por el tiempo tienen que ser aprobados con la mayor celeridad posible, pero otra cosa es la cantidad de presupuesto que va a ser aprobado. Al 31 de octubre, el 34% recién, quedan unos meses para aprobar proyectos y quizás llegar a un porcentaje lo más alto posible.
60% decía Pablo Cortés.
Claro, otros consejeros han dicho 90%, pero en realidad no se sabe. ¿Usted se le juega por algún porcentaje?
No, la verdad es que no voy a... Eso, la ejecución presupuestaria del FNDR es total responsabilidad de los gobiernos regionales y nosotros como gobierno central no nos vamos a pronunciar respecto a si esto es bueno, malo, suficiente o insuficiente. Cada uno verá en su foro interno, pero finalmente nosotros lo que vamos a hacer es poder colaborar, intentar apurar. Hay procesos que se trabajan de manera mixta y nuestra disposición está, ojalá coordinada, ojalá en la medida que vayan aprobando nos vayan avisando cuáles son los prioritarios para poder ir generando un mejor flujo, pero si eso no ocurre, finalmente vamos a tener una avalancha de proyectos que no vamos a saber cuál priorizar o cuál es el más importante para el gobierno regional. Y ahí es donde necesitamos el principio de coordinación del sector público.
Bien, delegado, bueno, nos quedan algunos minutitos, un par de minutos para dar un mensaje a la ciudadanía ahora que se acerca las fiestas de fin de año, época de proyectarse también para lo que es precisamente el fin de año, con las festividades, con el tema de seguridad y con lo que viene para el verano. ¿Qué le diría usted a los habitantes de la región de Coquimbo?
Bueno, yo les diría de que como gobierno estamos muy disponibles para poder solucionar problemas, ¿ya? Nosotros hemos ido a juntas de vecinos, hemos ido con organizaciones sociales y nos plantean cosas que son de resolución que han estado entrampadas durante muchos años. Y yo les diría de que conversemos, acerquémonos, veamos cómo podemos ir solucionando muchos problemas de una manera conjunta. Aquí, por una parte, nosotros no podemos esperar que las cosas se solucionen solas, las personas tampoco. Yo quiero invitarlos a todos y todas a hacer un trabajo conjunto. Nos ha ido muy bien con las juntas de vecinos cuando nos plantean, ¿sabes qué? Estamos con este problema acá y resulta de que faltaba un documento, faltaba una gestión que podía hacer esta organización social, pero que no sabían o no les habían informado. Entonces hemos ido tratando de destrabar, igual como en varias situaciones hemos ido tratando de destrabar conflictos, y que si es que ponemos de nuestra parte y la ciudadanía pone de su parte, nos va a ir bien. Lo mismo en materia de seguridad. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Coquimbo fue bien bullado el caso de las plantas que se robaron. Bueno, ahí agradecer la rápida gestión del municipio, pero también llamar a la ciudadanía a poder hacer control social. Y el control social no se hace con violencia, se hace efectivamente alertando a las autoridades, pudiendo decir o incluso planteando y diciéndole a las personas que en el fondo no se roben las plantas. Claro. Finalmente es una situación de que si nosotros entendemos que esto funciona en la medida de que todos trabajemos en conjunto, nos va a ir mejor. Eso es lo que hemos planteado, nos ha resultado hasta ahora y esperamos que siga perfeccionándose durante este 2023.
Muy bien. ¿Se entrega el socavón esta semana, no? ¿Le has dicho algo?
Sí, es lo que esperamos. En realidad esto va más allá de lo que podemos hacer como gobierno, tiene que ver en una coordinación entre la concesionaria de la carretera y la concesionaria de Aguas del Valle. Entonces ellos han estado trabajando, se han demorado un poco más, esperamos que los resultados den cuenta de esta mejora, y también esperamos que todo lo que son los impactos indirectos, porque recordemos que hubo familias que se llenaron en sus casas con agua servida. Claro. Familias que han presentado en sus casas también daños aparentemente producto de los arreglos. Entonces que todo esto también pueda ser contemplado, porque no basta con arreglar esa parte y que pague Moya todos los gastos indirectos. Así que lo que hemos llamado a la ciudadanía es que en materias de incumplimientos de cualquiera, pero en este caso la sanitaria, presenten sus denuncias a la superintendencia respectiva, que también las personas levanten sus denuncias, porque finalmente cuando van y nos lo plantean como gobierno y nosotros tratamos de hacer una gestión, se ve y nos dicen, oye, es que aquí no hay denuncia. Entonces es muy difícil. Hemos enviado también a nuestra División de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud a objetivar para dejar trazabilidad del impacto que se ha generado y poder tratar de acompañar a las familias en su recuperación de lo que les corresponde debido a esta situación que es a todas luces un imprevisto, pero que alguien tiene que hacerse responsable.
De todas maneras, el delegado presidencial Rubén Quesada conversando en Ciudad Despierta, le quiero dar las gracias por haber estado acá en nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo pronto también.
Nos estamos viendo pronto. Nos vamos nosotros a la pausa, 9 de la mañana con 2 minutitos. Mándenos su comentario al más 569-58535.